¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 14 de octubre. Andrés Benítez, ¿cómo estás tú?
Yo estoy bien para ser día lunes.
¿Para lunes está bien? ¿Y Arturo Fontaine? ¿Cómo estás para lunes?
Muy bien, gracias.
A mí me encantan los lunes.
¿Por qué te gustan los lunes?
Porque ya estoy viejo y tengo lo siguiente predicamento, que es, si siempre tratamos de esquivar el lunes y martes, se nos va a ir la vida. Entonces, alguien me convenció que el lunes era el mejor día de la semana, que queda mucho tiempo, que hay tantas cosas por hacer, y me lo compré, fíjate.
Pero qué bueno.
Sí, porque dijo, porque si no, así se nos va todo.
Esperando el viernes, no tiene ningún sentido. Se va la vida esperando la carroza, básicamente, más que el viernes. De tanto buscar los viernes se nos va la vida, pues, ¿no?
Bueno, suena obvio, pero a mí me hizo sentido.
A mí igual me gustan los lunes, debo decir.
¿Sí? Sí. Es como, o sea, hay gente que se lo toma, ay, que una semana entera. De partida me encanta mi trabajo.
Es que a mí me pasa eso mismo también.
Entonces,
somos unos afortunados, pocos afortunados que les pueden gustar los lunes porque el trabajo les energiza.
Claro, me gusta venir a la oficina, estar con la gente, trabajar. No tengo un drama en eso.
No, yo tampoco. Bueno, oye, es una gran suerte.
¿Yo puedo poner un tema?
Ya. Arturo nos va. Andrés nos va a poner un tema, ha dicho.
No, quiero hablar del CAE, pero de una dimensión desconocida.
Del FES, directo.
Del FES, del ex. Me gustó un título, la tercera se llama El Not CAE.
El Not CAE.
Bueno, pero la cosa es que salió hoy día la encuesta Academ, o ayer, no sé, algunos recién ayer, otros hoy.
Los domingos en la noche sale.
Y con un apoyo increíble a este nuevo sistema de financiamiento universitario. O sea, según lo que dice acá, el 77% de la gente, el 81% escuchó hablar de esto y el 71% está de acuerdo con el proyecto. Y si uno va a más al detalle, ¿no es cierto? Bueno, todos están de acuerdo en que la gente que gane menos de 500 mil pesos está exenta de pago,
claro.
Eso es un 81%, que los bancos no participen, un 74%. Y sabes que lo que yo quiero comentar es lo siguiente, es que yo he leído mucho este tema, los comentarios, columnas, críticas. No he escuchado, todavía no conozco a nadie que defienda el proyecto, salvo
los que lo hicieron. Marcel.
Claro, los que lo hicieron. Pero mira, claro. Los rectores de universidades públicas y privadas, los expertos en educación, los economistas. Se ha criticado de todo y sin embargo, pocas veces uno ve una dicotomía tan grande, creo, entre lo que está esperando la gente o lo que opina la gente y lo que opinan los que hacen las políticas públicas, ¿no? Incluso con las reformas tributarias, fíjate, de repente mucha gente está en contra. Hay una cierta sintonía, pero acá se me escapó la cosa.
Fue demasiado grande la brecha.
Sí, porque además yo me imagino que no se encuesta solo a los deudores del CAE.
Aquí no,
hay una, acá hay una cuestión.
Es un pan representativo.
Y si vamos, si alguien va a decir, que no se atreva por si acaso, no, que esto es obvio, que cada vez que hay una condonación, la gente la apoya. No es verdad. Cuando no hace sentido algo, por ejemplo, no, la gente no va a apoyar esto. Entonces, no sé, Arturo sabe mucho de sistema de financiamiento, bueno, yo también, pero el punto es, ¿no te sorprendió a ti?
Sí, me sorprendió, pero también son como, no sé, a ver, la palabra de Arturo mejor, que sabe más de esto.
No,
yo creo que esta es una primera reacción, y es una primera reacción ante los énfasis que puso el gobierno. Hay que pensar que hubo una cadena nacional de Boric, y la mayor parte de la gente probablemente se quedó con eso, y eran puras buenas noticias para la gente, la universidad es gratis, todo va a seguir fantástico, salen los bancos, todo para esto el Estado, y todos estaban felices. Pero una vez que empezó el análisis del proyecto, empezaron a surgir las dudas y las críticas. Y las críticas son muy fuertes, y son, como dice Andrés, muy generales.
Sí, pero Arturo,
fuertemente a todas las universidades buenas de Chile, y como lo conversamos en un programa anterior, eso tiene un efecto en la mala calidad futura,
claro,
de nuestra profesión.
Pero claramente ese mensaje todavía no baja, como se dice
comunicacionalmente.
No es O sea, puede que sí, todo a largo plazo, pero yo también creo que esto tiene que ver con una primera reacción, porque obviamente el CAE es algo que tiene ahogado a muchas familias chilenas.
Pero parece, ¿no es cierto? Pero mira, en política, hablemos de política y no de financiamiento. Si fuera tan fácil tener estas balas de plata, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, el gobierno va a tirar algún... Los gobiernos intentan hacer algunos guiños antes de las elecciones, en general no resultan. En general. Hay, por ejemplo, un caso histórico, ¿te acuerdas? La reforma laboral que tiró Frey.
No me
acuerdo. En la elección Lavín Lagos, Arturo se... en la elección Lavín Lagos, que se perdió por muy poco, ¿te acuerdas?
Sí, sí. ¿De flexibilidad laboral era?
Era al revés.
Rigidez laboral.
Y la derecha decidió votar en contra. Muchos dicen que eso explicó la derrota
de Lavín.
Pero yo no creo que suceda esto. O sea, es difícil achuntarle algo que le haga sentido. No sé si esto va a tener alguna repercusión en la elección. No sé, porque la elección de alcalde es otra cosa. Pero no es tan fácil achuntarle algo que quiere todo el mundo.
No, claro.
Y este tema de la gratuidad, del financiamiento, es una cuestión de tan largo plazo que en el fondo dice, esto le va a hacer mal a la universidad. Esta misma discusión ya la tuvimos con la gratuidad. Entonces, la gente...
Claro, pero igual uno diría, si la tuvimos y todo, y estamos viendo lo que pasó también, estamos viendo el resultado. Entonces,
pero si la gente
ahí hay elemento más para poner en el análisis.
Pero ¿cuál es el resultado concreto para los estudiantes de la gratuidad?
Ninguno.
Ninguno, salvo que no la pagan nomás. Porque esto de que las universidades, yo fui partícipe de la decisión de la Wolf Ibañez de no entrar a la gratuidad, y el argumento que tenía era... va a caer la calidad de las universidades y el alumno no se ha dado cuenta de nada. O sea, porque es una cosa tan paulatina, y yo estoy de acuerdo que el proyecto es malo, pero me parece que esto prueba que este gobierno y este presidente, que viene de este mundo además, ¿no es cierto?
¿Saben dónde, qué tecla apretar? ¿En qué momento?
Fue Canio el que escribió que este gobierno sigue siendo de la fecha. Es como que, o alguien escribió así,
sí,
como que...
Sí,
es,
sí.
Y su público es el público universitario.
Sí. Bueno, pero es que al final es el universitario y toda su familia, ojo.
Exacto.
¿Ah?
Sí, yo pienso que el público es el joven profesional que ha vivido una economía estancada los últimos 10 años, que ve que sus ingresos no crecen, que se compara con su papá o sus hermanos mayores cuyos ingresos crecían, a pesar de que tal vez no tenían ningún título académico universitario, y claro que están frustrados y ven en este perdonazo una gran noticia. Pero esto es parecido a lo que ocurrió con la ley de inclusión, que también tenía bastante apoyo y fue aprobada. Y después, a consecuencia de todo eso, bueno, nos echamos los liceos emblemáticos y hoy día todo el mundo está de acuerdo que fue un gran error echarse los liceos emblemáticos. Esto es lo mismo, esto significa echarse las buenas universidades de Chile. Es gravísimo y claro, no ha habido capacidad de comunicar esto, por lo menos todavía. Pero yo espero que en los próximos días la oposición vaya poniendo esto por delante y sobre todo los rectores vayan poniendo esto por delante.
Pero han salido alto.
O sea, no podemos tener universidades de gran calidad gratuitas para todo el mundo financiadas por el Estado. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En Alemania la universidad es gratuita, en Francia también, pero son universidades sumamente selectivas. Es un pequeño grupo el que accede a esas universidades. Entonces, hoy día nosotros tenemos en Chile una universidad masiva y esto premia justamente a las universidades mediocres, masivas, sin cuerpo académico importante, sin full time prácticamente, sin investigación. O sea, es todo lo contrario de lo que necesitamos si queremos crecer y queremos una economía más compleja. Es todo lo contrario.
Oye, Arturo,
esto va en la dirección opuesta. Esto va a beneficiar a las universidades con profesores taxis que entran y salen, lancen su clase, están entre 150 alumnos.
Robotaxi.
Y eso se acabó, digamos. Esas son las universidades que se van a poder financiar. Las otras van a tener que empezar a achicar su planta académica, van a tener que empezar a achicar sus laboratorios, van a tener que empezar a echar a perder su investigación y su docencia, por consiguiente. Entonces, esto hay que pensar que hay universidades chilenas que están muy arriba en los rankings internacionales. Es muy grave para el país farrearse eso. Cuando nosotros dábamos la pelea por defender el Instituto Nacional y los demás liceos emblemáticos, teníamos muy claro el valor que eso significaba. En su momento esto no fue comprendido, hoy día es obvio. Yo con esto va a pasar lo mismo. Cuando nos demos cuenta ya va a ser tarde, porque nos vamos a haber echado a las buenas universidades.
Oye, se van a haber echado a las buenas universidades. ¿Viste? No, sí, es que lo que Arturo viene planteando desde planteó este proyecto.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que cuando sucede esto de la encuesta, los parlamentarios empiezan a dudar en su defensa, criterio. Mira, esto puede pasar lo mismo que los retiros de la AFP, Arturo. Todo el mundo sabía que era una locura, y esas consecuencias las estamos pagando hasta el día de hoy.
Pero otra cosa es tomar una decisión con el aquí y el ahora.
Claro, porque ¿quién se va a poner a esto? Entonces, decía el otro día el diario, o un estudio, que las pensiones actuales están saliendo 30% más bajas de la gente que tiene plata, digamos, que le quedó plata en la cuenta. Entonces, estamos pagando esa cuenta, y yo te digo,
pagando la fiesta, la farra.
El desfonde del mercado financiero local no se va a recuperar en muchos años. Entonces, eso explica las altas tasas de interés hipotecarias, ¿no es cierto? El que la gente no pueda tener casa, los jóvenes me refiero. Entonces, las consecuencias son increíbles. Pero puede pasar lo mismo. ¿Quién se atrevió a votar eso?
Bueno, ahora, pero es que ese es justamente un ejemplo de populismo, de política equivocada que se hace para satisfacer una necesidad inmediata a costa de los próximos años. Y eso es lo que tenemos que evitar, y para eso lo que queremos son políticos que nos orienten por la buena senda, no políticos que estén ofreciendo este tipo de regalos que sabemos que en definitiva se vuelven en contra de la población. Hoy día la gente está desesperada, sus pensiones han caído, la economía no crece, los salarios no crecen, el empleo no crece. Entonces, tenemos que tener políticos que puedan comunicar el efecto de las medidas y lo que es viable y lo que no es viable, me parece a mí. Y lo que estamos echando de menos aquí es esa comunicación, ¿no? Es poner por delante lo que significa esto para las buenas universidades de Chile. Aparte que este es un impuesto, porque esto no es gratuidad, esto es un impuesto que recae sobre los profesionales. Entonces, yo no sé si la población que aprueba el proyecto tiene conciencia que lo que no pagan hoy día por el CAE, lo que dejan de pagar por el CAE al futuro, lo que se pagaría por el CAE ahora se va a pagar vía impuestos. Con el gran de los jóvenes profesionales. No sé si eso está en la mente de la gente que está opinando con la suficiente fuerza, con la gravedad de que, a diferencia de una deuda que tiene relación con el costo de los estudios que tú hiciste, este es un impuesto que va a tender a ser parejo por los profesionales, es decir, va a ser un porcentaje de sus ingresos que va a ser descontado, qué sé yo, pero en definitiva hay que pagarlo, y hay que pagarlo sin correlación con el costo real de tus estudios.
Oye, Arturo, a propósito, decir, ya que estamos frente al aniversario del estallido,
pero ¿por qué se me adela? Yo quiero hablar de otra cosa antes. Bueno, ya dilo.
Solo decir que voy a hablar, dice Arturo, la gente está angustiada, el país no crece, ya. Y leí una frase de el país está peor que antes del estallido.
El país está peor, la percepción que hay en todos los estudios que
es peor antes que el estallido.
Que está peor y que las demandas del estallido siguen exactamente iguales. Esa es la percepción que hay hoy día.
Es que yo estaba mirando y leyendo, porque a mí recordar estas cosas, estas fechas que obligadamente recuerdan algo me dan lata, pero como que te dicen, oye, hay que recordar el estallido, pero tienen razón, o sea, y esto se inscribe dentro de lo mismo, o sea, los colegios están peor por una serie de proyectos, pero nada se solucionó. Pero como hemos crecido poco,
se nota más.
Se nota mucho más, fíjate. Sí. La gente está con menos plata, hay una crisis en todas partes, la seguridad está peor. Entonces uno dice, bueno, y por eso hay gente que dice, viene otro estallido. Yo creo que eso no es una correlación que uno pueda sacar, porque el estallido fue una anomalía, ¿no? Pero
y porque además hay una gran deslegitimación de la violencia y de las formas de protesta.
Exacto.
La violencia, sobre todo, las otras formas de protesta también como que han bajado su nivel de apoyo, pero
bueno, por eso mismo, ojalá no venga otro estallido, pero es impresionante que si eso se justificó por una situación social angustiante, hoy ya estamos peor.
Sí, y también la clase política no ha sabido resolver los problemas pendientes, que eso es lo más delicado. Y tiene que ver con el planteamiento que iba a hacer. No sé si Arturo, tú sabes más de los académicos que acaban de ganar el Nobel de Economía, que son los autores de ¿Por qué fracasan los países? Ya son Simon Johnson, Darren Acemoglu y James Robinson. que ellos sí han tenido justamente una visión, algunos han venido a Chile, han dado entrevistas y han observado Chile pre y post estallido social, y justamente tienen una visión de que Chile creció mucho en los últimos 30 años, fue un país que prosperó mucho y todo, pero que fueron generando desigualdades estructurales que decían antes del estallido, que hubiese sido bueno atender, ¿no?
A ver, las desigualdades existieron siempre en Chile y más bien estaban atenuándose antes del estallido. O sea, la desigualdad no es la causa del estallido. La desigualdad estaba ahí y las malas pensiones estaban ahí y la mala atención de salud estaba ahí. Lo único que cambió realmente en Chile en los últimos 10 años y el periodo previo al estallido, los años previos al estallido, fue que se trancó la economía y dejaron de crecer los salarios. Ese fue el punto central. Y eso es lo que, cuando se habla de las demandas, bueno, se dice mejores pensiones, por ejemplo, mejor salud. Todo eso es una manera de hablar de más crecimiento económico, es lo mismo. Y fíjate que la solución para las mejores pensiones fue esto de retirar la plata, y ahora tenemos pensiones 30% más bajo de lo que eran antes. O sea, las pensiones han caído. Entonces no podemos seguir tomando políticas públicas adoptando políticas públicas equivocadas, porque esto tiene gran costo, y no es un costo de largo plazo, es un costo que se siente bastante rápido. Cuando nosotros hablábamos de que se iba a destruir el Instituto Nacional y los demás colegios emblemáticos porque se eliminaba la selectividad, nos decían, bueno, pero eso tardará años de años de años. No tardó años de años, fue bastante rápido, y hoy día todo el mundo lo ve, el costo que eso significa. Y justamente uno de los puntos de Acemoglu, de Robinson o qué sé yo, es el tema de la inclusión, uh-huh. Es decir, elites diversas. Y precisamente como nosotros planteamos ya el año 2014, antes que se aprobara la ley, estos liceos selectivos eran justamente una manera, claro, de tener una elite más diversa socialmente, porque por ejemplo cerca de un 25% de los alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile venían en un momento dado del Instituto Nacional, una cosa verdaderamente asombrosa. Incluso estudiantes que venían de extrema pobreza lograban tener resultados equivalentes a los mejores colegios particulares pagados. Todo eso se destruyó, con lo cual se destruye justamente la diversificación de las élites, que es el gran tema de Acemoglu y de Robinson. Por ejemplo, ellos analizaron el caso de Venecia, el desarrollo de Venecia, que fue una gran potencia mundial, y cómo eso empezó a cerrarse por efecto de un proteccionismo, de los intereses de los grandes empresarios, y se empezó a cerrar Venecia y dejó de ser una economía realmente abierta y se desmoronó la economía de Venecia. O sea, los estudios de ellos van muy en la idea de la importancia de la inclusión, y Chile tiene mucho más que avanzar en esto. No quiero decir que estemos bien, pero creo que estamos ahora peor de lo que estábamos.
¿Qué me dice?
Que me dice, no, yo estoy de acuerdo con Arturo, y bueno, estaba leyendo algunas de las cosas que habían dicho estos nobles sobre Chile, y justamente el tema de las élites y como de la oligarquía también, del poder de la oligarquía, es uno de sus grandes temas y que han investigado durante mucho tiempo, y cuenta acá en una entrevista que vino en una visita, parece, Robinson, el 2000, marzo del 2023, que vino a un foro organizado por McKinsey, y ya había sido el estallido y todo, marzo 2023, ¿estábamos en qué momento constituyente? Ya ni me acuerdo.
Marzo
2023, Arturo.
Teníamos que votar el segundo, ¿no?
No.
Fue el 23 que
votamos a fin de año, del 23.
Por eso, estábamos ya con la convención partiendo.
Estábamos partiendo la segunda convención. ¿O no?
Che, estábamos para salir de gira, como dicen los argentinos,
con tanta... Bueno, ahí él cuenta que marzo del 23, que hablé con muchos magnates, dice, y gente de negocio, y quedé muy impresionado. A pesar del gran éxito económico de Chile en los últimos 30, 40 años, lo cual creo que es innegable, también se reconoce que el modelo que trajo ese éxito tiene problemas y que tiene que abordar esos problemas si quieres pasar a la siguiente etapa. Eso es sumamente correcto. Entonces, para mí fue un ambiente emocionante, dice. Y que estaban, que él quedó como, claro, como muy sorprendido positivamente de que había muchos empresarios que estaban sensibles a los problemas y muy atentos de la idea, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Que como dispuestos a, sí, a salir.
Yo creo que a él se le va una cosa. Yo creo que nosotros ya no pasamos a la segunda etapa. O sea, este es un país que lleva 10 años sin crecer. Todos se acuerdan. Es como Bukele, ¿te acuerdas de Bukele? Hizo el otro día un comentario de Chile que me pareció interesante por lo siguiente.
Dice, a ver.
¿Te acuerdas que alguien le escribió y dijo que viniera a ayudarla, la habían asaltado? Y él como que a la distancia dijo, ¿qué pasa en Chile? Siempre lo miramos con tanta admiración. ¿Qué está pasando? ¿Ya? O sea, aquí ya no pasó nada hace 10 años en términos económicos. Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, Chile no supo dar ese segundo paso. Hoy día tenemos que reinventarnos de nuevo. Vamos a tener que dar el primero. Si estamos muy atrasados, vamos a crecer el próximo año por quinto año consecutivo como el peor país de América Latina. Esa es la proyección. Entonces, estamos viviendo del recuerdo. ¿Te fijas? Entonces, pasar a una segunda etapa, ellos hablan mucho de la institucionalidad, de un Estado que protege y no desproteja. Tienen como tú una cosa, una onda de sí. No lo hicimos, ¿te fijas? Y tenemos que partir. Ahora ya no crecemos. Nosotros hicimos una primera etapa de crecimiento, que a lo mejor redujo la pobreza a un mínimo comparado con lo que había. A lo mejor creó más desigualdades, probable, pero
ya no las creó.
No las creó porque la curva de Gini mejoró. De hecho.
El Gini bajó los últimos años.
Entonces, pero no sé si tú estás de acuerdo, Arturo, que ya no podemos hablar de pasar una segunda etapa. Tenemos que volver a la primera casi.
No, tengo que partir por crecer si estamos parados. Y uno de los puntos más fuertes de Hacemos Robinson es este tema de la inclusión de las élites, como digo, y este programa de eliminación del CAE y sustitución por este impuesto FES. Justamente tiende más bien a separar, a segregar las élites, porque los que están en el 10% más rico van a poder pagar 100% sus estudios de su bolsillo o a través de créditos bancarios, y ellos van a tener universidades de élites para ellos, ¿no? como colegios particulares pagados. Y el resto va a estar en universidades mediocres con aranceles fijados por el Estado y sin que las familias puedan entregar su dinero o parte de su dinero para mejorar la educación de sus hijos. O sea, un papá tiene o una mamá tiene todo el derecho a gastar plata comprándole una bicicleta a su hijo, pero no tiene derecho a hacerle un aporte para mejorar la educación de sus hijos, que es lo que más le importa a la gente. Y eso es lo que no se ha transmitido bien, creo.
Oye, ¿puedo hacer una twist muy corto?
Va a cambiar, ya.
No, mira, es que estoy obsesionado con Elon Musk porque ustedes han visto lo que hizo este fin de semana y la semana pasada. Entonces me acordé una vez que, lo he comentado acá, Piñera se junta con él y yo le digo que hablaron y me dijo, no sabíamos qué hablar porque él lo único que quiere ir a Marte. Claro. Y yo tengo un problema con los créditos universitarios y el tipo me mira. Entonces, dos cosas para que...
Yo creo que Piñera también quiere ir a Marte.
No, yo iría también, pero el punto es lo siguiente. Hubo dos eventos la semana pasada en que yo creo que nos mostraron el futuro. El primero es un evento de Tesla que dirigió Elon Musk, donde uh-huh. se mostró el auto autónomo uh-huh. y los robots. No sé si lo viste.
No, los robots no.
Los robots bailando. Entonces ese robot, dice Elon Musk, puede hacer las tareas de los niños, llevarlo al colegio, pasear el perro, atender a tu amigo, puede hacer lo que quiera.
O sea, hacer todo lo que es necesario para que la persona deje de ser persona.
Digamos. Lo que sea. Pero dice, es mejor ese futuro que el de Blade Runner, o sea, yeah. que está todo quemado. ¿Ya? El auto autónomo es una cosa increíble, porque tú vas a ir trabajando, en el auto sacaron los tacos, porque esto va a ser un sistema coordinado. Todos los parques de estacionamiento van a ser parques verdes, entonces él muestra como un mall, ponte, con 5.000 autos ya. Y ahora...
¿Y qué pasa con los subterráneos? ¿Los estacionamientos subterráneos?
Van a ser bodegas, van a ser...
Pero no caben todos los autos estacionados.
No, los autos
arriba,
se van a estacionar en otra parte y van a haber menos autos, porque nadie va a tener auto. Te van a ir a buscar nomás. Entonces, y ahora, el domingo, lanzó un cohete, ¿no es cierto?, al espacio, y lo hizo aterrizar desde donde partió.
Y eso, o sea, lo trajo de vuelta.
Lo trajo de vuelta, pero no... Tiene unos cohetes chicos que aterrizan, que es bien impresionante. Ahora este lo hizo... Lo abrazó la misma plataforma y hay una locura en el mundo. Bueno, mientras nosotros discutimos esto, hay gente que está en otro planeta. No sé si el mundo va para una cuestión. Y todo esto es en paralelo. Sí. Es como disonante. No sé si te pasa que estos problemas de financiamiento universitario ya se resolvieron en muchas partes, pero él anda.
Claro, pero
en la quinta dimensión.
Es que imposible llegar a la quinta dimensión si no resolvemos la menos cuatro.
No, está bien, pero el mundo va a llegar así.
Sí, probablemente.
Eso es que es bien... Cuando dicen, oye, ¿en qué nivel estamos nosotros? Tú sabes, cuando yo estudié en Estados Unidos, mi mayor shock fue como que todos los problemas que se discutieron en Chile ya estaban resueltos. Por ejemplo, tomemos un ejemplo, en Chile se está discutiendo la ley de divorcio. Llegar a una universidad de Estados
Unidos. Se te cayó
Unidos
el carnet.
Y decir, oye, no, es que en Chile estamos discutiendo.
Te da como vergüenza. Pero si, pudor.
No se está discutiendo en ninguna parte del mundo. Chile y otro país era lo único que no tenía ley de divorcio. Entonces, me da la impresión que nos estamos quedando atrás en todo.
Y te sacaban para adelante para que contaras el caso.
Sí, así pasaba. Así pasaba los cursos. Así pasaba los cursos.
Así, siendo el niño símbolo del tercer mundismo.
No le pregunte mucho a este que mira, viene de
un país sin diversión.
Muchas veces me preguntaron si aquí habían autos, pero eso era otra época. Pero el punto es que yo encuentro que también no hay que mirar lo que está pasando afuera. Hay que mirar.
Oye, pero no solo afuera, aquí adentro hay un montón de gente joven produciendo, inventando cosas, desarrollando nuevos emprendimientos. Eso está pasando en Chile a la vez.
Por supuesto.
Y es una fuente de gran esperanza y eso demuestra que nuestro sistema universitario está funcionando. Hay distintos ejemplos de esto, de empresarios jóvenes que están muy destacados en distintas áreas y que están realmente metidos en la innovación desde, o sea, Chile.
Por eso, la creación de conocimiento.
Como me dijo, solo para defender la no universidad, porque entrevisté al tipo del Boragó, Rodolfo Guzmán, restaurante que está 26 en el mundo, y él tenía una idea, mi caso prueba que la universidad no es para todos. Y el tipo fue capaz de construir un emprendimiento, que hoy día es empresa, sin ir a la universidad, ¿no? Pero hay muchas ideas en Chile. El otro día un inversionista me dijo, en Chile sobra la idea. Es muy difícil hacerlas nomás.
Bueno, claro, pues eso es,
no se pueden hacer
la, esa es la otra pata. Ah, la pata difícil. Ya, pues se nos acabó el tiempo, chicos.
Yo me voy a Marte, así que no
te hacía Marte. Yo te hacía Marte, fíjate.
No, siempre. por lo
con la cabeza en Marte. No, está bien. Oye, bueno, gracias a los dos por esta interesante conversación. Los dejo invitados a que se queden con nosotros porque ya viene información privilegiada al cierre y sintonía crónica debut. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas noches. Muy bueno.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontaine. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.